9 minutos. Yo no recuerdo qué simpatizante de qué partido es, pero se lo vamos a preguntar, ¿no? Partido, hablo de deportes. Muy hablo bien. De deporte, porque de política ya lo sabemos.
Ya lo sabemos.
Daniel de Llana, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, Graciela. Buen día a todo el equipo. Un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Boca, River, Independiente. A ver.
No, somos de River, de River. De
ah, River. River. Usted siempre me cayó muy bien hasta ahora. Hasta ahora.
Hay que... Pero no tenemos tanta pasión.
Ah, bueno, me sigue cayendo bien.
Por River como por...
¿Y acá en Tucumán?
Ah, de Atlético, de Atlético.
Ah, el señor de Atlético. El decano.
Estamos cruzados ahí.
Estaba sufriendo, sí, está complicado el tema.
¿Y el nieto que sigue el camino de los gallinas?
No, eso, vamos a ver qué es lo que hace. Porque ya ahora no se le puede imponer como antes hacíamos. A todos eran por tradición, era de
claro.
Que era el padre, eran los hijos, pero ahora, ahora cambiaron eso. Te ha visto que ahora ya tenemos otro tipo de decisiones.
Así es, así es. Bueno, gracias por esta chanza. Estimado doctor Daniel de Llana, ¿cómo le va usted? Candidato a legislador, quiere renovar su banca, ya falta poco para que los tucumanos se expresen en las urnas. Bueno, cuéntenos cómo va esta segunda etapa de campaña.
Y bueno, con mucha ganas de que esto se termine convirtiendo en lo que todos queremos, ¿no? Una elección que sea la posibilidad de que muchos tucumanos y tucumanas se expresen y voten definitivamente, porque la verdad que lo que sucedió con la decisión de la Corte de parar el acto eleccionario que estaba programado para el 14 de mayo generó mucha incertidumbre. Esperemos que el 11 de junio se pueda votar, que cada uno pueda expresar y decidir y elegir quién va a gobernar la provincia 4 años, cuáles son los mejores legisladores y concejales y los intendentes y delegados comunales que tienen preferencia para la gente, y que la oposición de alguna manera deje de poner obstáculos judiciales para que la gente pueda decidirse, ¿no? Puede elegir. La verdad que nosotros creemos que lo mejor que puede existir para dirimir una contienda es el voto democrático, pero si permanentemente estamos obstaculizando o intentando obstaculizar el voto, la verdad que no le hace nada bien ni a la provincia, ni a la democracia y, por supuesto, mucho menos a la gente.
Doctor, su mensaje para la oposición, ¿qué está pasando con Roberto Sánchez, Germán Alfaro, con las presentaciones?
Yo creo que tanto Sánchez como Germán Alfaro han entrado en un proceso de incertidumbre y de negación. De incertidumbre porque creen, no saben cómo hacer para mejorar su performance electoral. Y por supuesto después en una negación de una realidad que es que la gente... no se la puede convencer solamente con frases armadas desde Buenos Aires, con eslogan que vienen desde un marketing político vacío, sin sustento, sin un plan de gobierno, sin una propuesta seria, y que se la dictan desde otros lugares sin, lamentablemente, sin ningún tipo de fundamento y sin mirar las necesidades que hoy tienen los tucumanos. Esto de querer manejar la política desde la ciudad de Buenos Aires con gente que le va guionando cuáles son las cosas que tienen que decir con solo eslogan y frases que no llevan a nada y tampoco sin mostrar una propuesta clara ni un plan de gobierno adecuado para que todo lo que tienen la posibilidad, digamos, de evaluar antes de una elección cuáles son las mejores alternativas, hace, digamos, que la oposición hoy esté desdibujada. Y quieren ganar tiempo o intentan tratar de dilatar esa decisión de la gente, pero esta decisión de la gente me parece que tarde o temprano va a suceder, y tarde o temprano la provincia va a ir a votar, y cuando vote obviamente que se va a terminar todo este tipo de este juego, estas maniobras, digamos, que nada le hacen bien a la gente ni a la democracia.
Doctor, el cambio de, a ver, la decisión de Juan Mansur, ¿no?, de dar un paso al costado, seguir siendo, por supuesto, el jefe de campaña, pero dar un paso al costado a su candidatura de vicegobernador y poner la figura de Miguel Acevedo, en este caso el ministro del Interior, ¿cree que de alguna manera van a modificar los resultados en las elecciones del próximo 11 de junio?
No, para nada, para nada. La gente, a ver, creo que lo que hizo el doctor Mansur fue un acto de mucha consideración hacia la gente, hacia nuestro partido y también hacia la política, ¿no? Pero estas cuestiones, digamos, donde la oposición no quería que esté Mansur en la fórmula, bueno, ya no está Mansur, no quería que se vote otro día, que no se vote el 14, bueno, ya no se vote el 14 de mayo. No sé qué más quieren poner ya, porque lamentablemente todas las condiciones que querían poner las pusieron, y pero ahora tienen que votar. Y lamentablemente la realidad es que inexorablemente cuando haya la elección se van a dar cuenta que van a perder la elección, más allá de todas las exigencias, más allá de todos los obstáculos y más allá de todas las creencias de que tenían de que intentando judicializar la elección iban a poder ganar tiempo y iban a poder tener la elección de la gente. La verdad que yo creo que la oposición se equivocó, se equivoca, y tarde o temprano vamos a ir a la urna y tarde o temprano vamos a ganar. No hay ninguna posibilidad de eso. Lo que sí hay que hacer es tratar de evitar la zozobra que genera la gente, el hecho de que se está preparando para una elección y de repente se hacen presentaciones para ver si pueden evitar que se vote. Pero bueno, esto creo que va a llegar un momento que se va a terminar, ¿no?
Doctor, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted qué considera? ¿Usted qué cree? ¿Que ha sido beneficiado la oposición con esto de llevar las elecciones al 11 de junio, o usted cree que solamente fue como por desesperación? ¿Usted cree que le fue favorable a ellos, favorable a ustedes? ¿Qué es lo que usted considera con esto, con haber...?
Eso lo vamos a saber recién el 11 de junio. Yo no creo que se modifique mucho la intención de voto en menos de un mes. Lo que sí creo es que lo único que hace esto es mostrar la debilidad que tiene la oposición para enfrentar un acto eleccional. Claro. Sí muestra también la falta de vocación democrática para discutir en una elección cuáles son los mejores candidatos. Pero también muestra, digamos, la inseguridad y el temor que tiene todo el arco opositor, porque lamentablemente nuevamente Tucumán va a votar una propuesta que le garantice el crecimiento y tratar de mantener la paz social en estos momentos de dificultades económicas que tenemos. Claro. Y por eso me parece que lo único que hemos mostrado un plan de gobierno, lo único que hemos mostrado una provincia, digamos, que quiere ser cada vez mejor, es nuestro espacio político, digamos. Osvaldo Jaldo fue claro en cada uno de los temas de referente a la seguridad, a la salud, al trabajo, a la educación y a también a la asistencia social, a las cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos. Esas cosas, digamos, los únicos que pudieron expresarse y mostrar un plan y una propuesta clara fue el oficialismo. Lo demás, digamos, la oposición no sabemos, porque no escuchamos del candidato a gobernador ningún tipo de propuesta seria sobre ningún tema, y esto es lo que la gente que evalúa para ir a votar ha mostrado y se ha expresado. Yo creo que si hubieran sido las elecciones el 14 de mayo, hubiera sido catastrófica la derrota que hubiera tenido la oposición. Claro. Pero bueno, ahora vamos a ver el 11 de junio, que yo creo que con mucho optimismo nosotros estamos esperando que se vote, y bueno, una vez que se vote vamos a salir de la duda esto de cuál ha sido la
repercusión,
la conveniencia, conveniencia que ha tenido esta decisión de la oposición de ir a la Corte para frenar la elección y que no sea más sobre el vicegobernador.
A nivel nacional, doctor, ayer escuchaba a Guado de Pedro, ¿no?, decir que el Frente de Todos está ordenado detrás de un candidato presidencial y el dirigente de derecha, Javier Milei, retrocede, digamos, el peronismo. Él dice que el peronismo enciende el motor de la militancia. Cuando enciende este motor de la militancia, es una maquinaria imparable.
Yo no tengo duda, y además veo que la oposición también tiene sus problemas, ¿no? Sus grandes problemas para definir sus candidatos, para definir una política clara, una propuesta clara. Dicen, ustedes lo escuchan a los candidatos de la oposición, a Rodríguez Larreta, dice una cosa, de alguna manera su mensaje es más direccional, es un mensaje mucho más conciliador, mientras que escucha hablar Patricia Bullrich tiene un mensaje realmente muy de extrema derecha. Y mira, y la verdad que está haciendo de alguna forma todo lo que el menú que se tiene que utilizar para ir sobre la antipolítica, el voto antipolítico. Pero tampoco tiene propuestas muy claras ni tampoco propuestas que realmente le garanticen a la gente poder vivir mejor, que esto es lo que realmente está en discusión, ¿no? Claro. Y lamentablemente vamos a ver en la elección nacional también que el Frente de Todos sigue siendo competitivo. No muchos creen que todavía la elección nacional está perdida, pero los graves problemas que tiene la oposición, tanto en el sector de Juntos por el Cambio como el avance de Milei, eso va a generar también que el Frente de Todos sea cada vez más claro y tenga la gente un otro tipo de miramiento como lo que ya está teniendo. Hemos ganado casi todas las provincias que se ha ido a elección en los ámbitos provinciales, y no son pocas provincias las que se votaron ya, y bueno, y queda Tucumán y San Juan, digamos, también en San Juan ganó el oficialismo, ganó el Frente de Todos. O sea, yo creo que se va configurando un mapa a nivel país donde todas las provincias estamos ganando nosotros. Bueno, vamos a ver en la elección nacional cómo eso se refleja. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante del país, todas las encuestas indican que ganaríamos nosotros la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que no hay muchas posibilidades ni perspectivas de que esto sea diferente si llegamos a una elección nacional de esta manera, ¿no?
¿Le gusta a Guado de Pedro como candidato presidenciable del Frente de Todos, doctor?
Yo creo que el Frente de Todos tiene muchas figuras que puede ofrecer como candidato a presidente, ¿no? Así que, bueno, después habrá que ver cuál es la que sintetiza mejor la posibilidad de que nosotros ofrezcamos una propuesta seria.
Pero a usted, así como Daniel Leiana, si le doy a elegir Sergio Massa, por ejemplo, Guado de Pedro, Daniel Scioli.
Mire, yo creo que más allá de los nombres está la decisión del conjunto, y cuando el conjunto decida esto democráticamente, todos vamos a ponernos a trabajar por el candidato que decida nuestro partido y este frente que realmente reúne a muchos sectores, pero que también hay que decirlo que vamos a seguir de cerca después de la decisión, cualquiera sea el candidato, para trabajar todos juntos y ganar a nivel nacional, ¿no?
Bueno, doctor, ¿quiere repetir su 4 años más en el Parlamento para poder concretar de alguna manera el proyecto del Metrobús que usted lo dio a conocer hace un mes, puede ser?
Sí, tenemos muchas propuestas, muchas leyes que están pendientes. Vamos a trabajar estos 4 años en las áreas que creo que es importante, sobre todo en fortalecer el tema del empleo, el tema del empleo joven. Hay que hacer una ley que nos garantice que nuestros jóvenes puedan tener trabajo. También hay que tener la posibilidad de trabajar mucho para reafianzar esta lucha contra el narcotráfico. Hay que decir que nosotros también tenemos que hacer una nueva ley de transporte para un reordenamiento integral y concretar este tema del Metrobús, que me parece que es importante. Y además de eso hay que ir a fortalecer leyes que quizás por sus tiempos en que han sido sancionadas, deben ser actualizadas en el área de seguridad, en el área de trabajo, en el área social, y también en el área de salud, educación y justicia, ¿no? Entonces son cosas que hay que ir trabajando. Quizás la pandemia nos quitó 2 años y un poco más de posibilidades de abocarnos a esos temas, y estos 4 años nos tienen que dar a nosotros la posibilidad que nosotros podamos llevar adelante estos proyectos que son tan importantes y que le van a permitir a la provincia seguir creciendo y solucionar este tema tan importante que tenemos, que es poder llevarle a todos los tucumanos un trabajo digno que les permita una mejor calidad de vida, ¿no?
Ha sido usted muy amable por estos minutos con Libertad de Expresión, doctor. Que tenga usted buen día. Gracias.
Muchas gracias, Graciela. Que tenga buenos días.
Muy bien. La palabra entonces del parlamentario tucumano, el doctor Daniel Dayana.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Rock and Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.